acompañan a orar y le pedimos al Señor que nos ayude a entender, que abra nuestros ojos, los ojos del corazón y podamos recibir la palabra el día de hoy. Señor, venimos juntos delante de ti dándote gracias por esta bonita celebración, por este tiempo tan precioso que tenemos como familia, la familia de Dios, con nuestros amigos, nuestros invitados. Gracias, Padre, oramos pidiendo tu bendición para ir ahora a las Escrituras, para conocer lo que tú dices y presentas de la Navidad y el efecto que eso tiene sobre nosotros y cada persona en todo el mundo, Señor. Ayúdame a estar bajo la guianza de tu Espíritu y bajo la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. La Navidad, como todos sabemos, es celebrada en muchos lugares del mundo. Es una fiesta de fin de año, es un tiempo de tratar de ser más amables con otras personas, de decir Feliz Navidad, Merry Christmas. Me escribía con un amigo que es pastor y me decía, la palabra Merry en inglés, de Merry Christmas, tenía un significado original muy fuerte. Entonces cuando se decía, no se decía de una manera casual, se decía con una intención bien clara para desear algo grande en la otra persona, algo bueno. Entonces tiene mucho significado, es un tiempo familiar, tiempo de dar, recibir regalos. ¿Cuánto les gusta la Navidad por los regalos? Principalmente los niños, ¿no? Ellos están esperando sus regalos, a mí lo grande nos gusta. Tiempo de comidas especiales, para mí especialmente las galletas en Navidad, mi favorito. Tiempo de decorar con luces, tiempo de hacer el pesebre, de dar las tarjetas navideñas. Y todo esto es la tradición cultural de todos los países influenciados por el Evangelio del Señor Jesucristo, que se ha expandido a ser una fiesta cultural, una fiesta tradicional. Y la narrativa del nacimiento del Señor Jesús, que es la Navidad, la encontramos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Marcos y Juan no hablan del nacimiento del Señor Jesucristo. Y Mateo es el que más da detalles, algunas lecturas se hicieron aquí, presentando lo que nos deja ver de la Navidad. ¿Sí? Indica la palabra que es la venida del Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo en una joven llamada María, cuando ella era virgen. Jesucristo no fue engendrado por ningún hombre, sino por Dios mismo, en el vientre de ella. Dios la usó a ella para venir y vivir como hombre. Dice la narrativa también que vinieron hombres para traer regalos al rey. Y escuchamos que eran tres reyes magos, pero sabemos que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Estas son tradiciones, ¿sí? Se les ha dado el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no dice nada de eso. Estos detalles se agregaron comenzando desde el siglo III por Orígenes, quien se refirió a ellos como tres. En el siglo V, el Papa León lo declaró que eran tres, y a mediados del siglo VI, en Italia, en una iglesia en Italia, se les asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, si se da cuenta, no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Por qué me detengo un poquito para dar esta información? Porque la noción de Navidad es una noción mezclada. Es un montón de conceptos que no afirman la verdad de la Navidad. Y a la final, estos conceptos, estas tradiciones, estos razonamientos y estas costumbres pueden alejar a una persona de la verdad, del verdadero significado de la Navidad. Entonces, es importante que entendamos cuál es el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad es un mensaje de amor y de reconciliación. Eso es lo que presenta la palabra. Este mensaje se origina con Dios, no con una tradición. Se lleva a cabo por el poder de Dios, no por un esfuerzo humano. Es movido por el amor de Dios, no por un buen sentir del hombre. Y tiene un propósito poderoso para redimir a la humanidad con Dios. La Navidad es la respuesta a todos los problemas del ser humano. A todos los problemas del ser humano. La Navidad, allí se encuentra la respuesta. ¿Cuáles son los problemas del ser humano? Hice una lista, obviamente que mi lista no es completa. Pero la humanidad tiene el problema de la falta de paz. Lo vemos en muchos niveles. Lo vemos en la mentira, la manipulación, el amor al dinero, el divorcio, la infidelidad, el materialismo, injusticia, abuso, pereza, miles y miles con enfermedades mentales, naciones en guerra, racismo, discriminación, terrorismo, abuso de poder, rebelión contra el gobierno, falta de honestidad en los negocios, robos, contiendas, borracheras, lujurias, pleitos, divisiones, abuso de drogas, abortos por miles, niños abandonados, pobreza. El ser humano está lleno, está infestado de problemas. Históricamente ha sido así. Lo leemos desde Génesis en el capítulo 3, cuando Adán y Eva se rebelaron con Dios. En el capítulo 4, cuando Caín mató a su hermano Abel, y las cosas no han cambiado ni han mejorado. Es la misma situación en toda la humanidad, unos con más problemas, otros con menos. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cuál es la solución entonces que el hombre ha generado para solucionar los problemas del mundo? El hombre nunca ha podido solucionar los problemas de la humanidad. Jamás. Desarrolla métodos, desarrolla sistemas, tratamientos, pero jamás soluciona el problema del corazón del hombre. Y la razón es esta. Porque la solución tiene que estar fundamentada exclusivamente en el amor. Usted diría, pero en el mundo hay amor. Si la gente piensa en el amor y tiran flechas de amor, no hay tal cosa. Son buenos sentimientos, son buenos pensamientos. Tal vez pensamiento positivo. Pero en realidad el amor en el ser humano no existe. El amor necesitado para solucionar los problemas de la humanidad no existe. Eso viene de Dios. Porque el ser humano no puede amar como Dios ama. Hay un término muy común que todos usamos. Y usted se puede identificar con esto. No soy perfecto. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso este año? Yo no soy perfecto. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? Yo no soy perfecto. No somos perfectos. Esa declaración nos acusa porque muestra que no podemos amar como Dios ama y que no podemos vivir como Dios dice, y nos declara en una gran necesidad de una solución al problema del hombre, que es el problema del corazón, que es el problema que lo aleja de una relación con Dios. Entonces, Dios, en su bondad, por su amor, ofrece esta paz en la Navidad. El mensaje de la Navidad es un mensaje de paz, pero va más allá de lo bonito de la decoración, va más allá de lo bonito de la emoción, o cuando decimos es el espíritu de la Navidad, es el sentimiento de la Navidad, va mucho más allá de eso. Tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén. Y es mi intención ir con ustedes a la fuente verdadera de la Navidad, al mensaje que Dios nos dejó por escrito, para que al leerlo podamos conocer la verdad, creer, y al creer tener vida, pero tener vida eterna. Si usted está aquí, usted está con vida, pero estamos hablando de la vida eterna. En el Evangelio escrito por el apóstol Juan, usted dirá, ¿por qué Juan si Juan no habla de la Navidad? Juan habla de la esencia de la Navidad y por eso he escogido predicar de allí. Hay una descripción exacta que Juan da acerca del significado de la Navidad. Y me estoy refiriendo a la narrativa cuando Jesucristo tiene un encuentro con un hombre. Un hombre tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y él le habla del significado, del amor de Dios, de cómo Dios ha manifestado su amor. Quiero que lo veamos en tres puntos que nos van a ayudar a entender el mensaje de la Navidad y entonces llegar a una conclusión verdadera para entonces tomar una decisión por la eternidad de nuestra alma. Antes de entrar a leer el texto, voy a hablar de la eternidad de su alma. Eso no es mi idea, no es mi tradición, no es la de mi iglesia, es la palabra de Dios. Quiero que preste atención. Tal vez usted no ha escuchado un mensaje de estos antes, tal vez sí. Tal vez usted ha estado en la iglesia, pero no ha comprendido el significado de esto. Deje que Dios hable a su corazón, que Dios abra su mente, que usted pueda captar lo que Dios nos quiere comunicar a través de este mensaje. Juan 3, versos 16 al 18. Juan 3, versos 16 al 18. Esta es la esencia, este es el fundamento de todo el mensaje del Evangelio. Juan 3, versos 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primer punto, la Navidad manifiesta el amor de Dios. Verso 16, la primera parte dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es el fundamento, como les digo, del mensaje del Evangelio. Esa es la razón de ser de la Navidad. De tal manera amó Dios al mundo. La Navidad expresa el amor de Dios manifestado por la humanidad. Este es el mensaje que puede transformar su vida y la puede transformar por la eternidad. En la Navidad encontramos a Dios obrando a favor de la humanidad. Uno de los cantos que cantaron ahora expresa que no merecemos el amor de Dios, que ha sido dado por gracia y nosotros somos condenados por nuestros pecados. Es lo que merecemos, pero no es lo que Dios está ofreciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el mensaje de amor que Dios manifestó. Y Dios, cuando nos deja ver esto, estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. No hay distinción de raza, no hay distinción de nacionalidad, no hay distinción de educación, de estatus social, no hay ninguna distinción. Cuando dice Dios amó al mundo, Él no hizo acepción de personas, Él llama a todas las personas. Él les ofrece a todas las personas por igual el mismo amor. Mire Romanos 10, verso 12, dice el apóstol Pablo acerca de que no hay distinción. Romanos 10, verso 12. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. No hay distinción. El mismo Señor es Señor de todos. Todas las personas de todo el mundo tienen acceso a este amor. Es ofrecido por Dios por igual. Y es bien interesante esto, miren. Ninguna persona en el mundo, eso es bien importante, ninguna persona en el mundo califica para recibir el amor de Dios. Ahora voy a decir lo opuesto a lo que acabo de decir. Todas las personas en el mundo, sin excepción, califican para no recibir el amor de Dios. Porque nuestras acciones, afirma la palabra, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, no existe ninguna persona que no haya pecado. Por tanto, usamos el término, pero nadie es perfecto. Y lo usamos para justificar nuestra imperfección delante de Dios, lo cual indica pecado, ofender a Dios. Entonces, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se expande a toda la humanidad, una humanidad que no merece el amor de Dios. Entonces, si está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, esto nos indica también otra cosa, que el mundo necesita del amor de Dios. Y el único que puede suplirlo es Dios mismo. El mundo no puede producir ese amor para ganarse la salvación, para tener entrada delante de Dios. Entonces Dios manifiesta su amor por el mundo. La iniciativa viene de Dios. Y este amor no es un bonito deseo, no es un sentimiento, y mucho menos una celebración temporal o una temporada. El texto dice que el objeto del amor de Dios es el mundo. Dios miró al mundo, decidió amar al mundo. Un mundo perdido, sin rumbo, sin esperanza, condenado por sus pecados, lleno de problemas. El mundo no tiene ni puede producir amor que le lleve a Dios. Por eso Dios es quien manifiesta su amor por el mundo. Y enseguida dice, De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aquí nos está mostrando, usted ha escuchado seguramente, hacer una pausa para explicar cómo necesitamos tanto del amor de Dios. Usted puede escuchar que una persona le dice a otra, te amo. Pero en el transcurso, en el proyecto de la relación entre esas dos personas, hay faltas en ese amor. Viene a ser un amor imperfecto que demanda perdón, reconciliación, tratar con situaciones. Pero cuando hablamos de Dios es completamente diferente. Y es más, aquí en la tierra, en la relación entre nosotros, el amor está muy basado muchas veces en dar y recibir o medirlo, y de acuerdo a eso se da para esperar algo como respuesta. El amor de Dios no es así. Romanos 5:8. Mire, Romanos 5:8. Miremos allí como Pablo explica lo que es el amor. Cuidado con lo del amor. Usted escucha muchos términos del amor, muchas películas que hablan del amor. Esos son emociones generalmente. Son sentimientos. El amor va mucho más allá de eso. Romanos 5:8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, acuérdese, el mundo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que decía el canto, ya lo conecté. Siendo enemigos de Dios, Dios ha mostrado su amor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos pecado contra Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. ¿Cómo se le puede pagar a Dios por una ofensa ante un Dios infinitamente santo, puro y perfecto? Solamente si hiciéramos una obra infinitamente pura y perfecta. Pero resulta que ninguno de nosotros es perfecto para hacer una obra infinitamente pura y perfecta para complacer y satisfacer a un Dios infinitamente puro y perfecto. Por tanto, somos culpables una y otra vez. Si hiciéramos la cuenta del número de pecados que hemos cometido contra Dios, estaríamos impresionados si pudiéramos entender eso. El libro de Santiago dice que el que rompa un punto de la ley de Dios es culpable de toda la ley de Dios. Pablo dice que el que vive bajo la ley de Dios es maldito. ¿Por qué? Porque no la puede cumplir. Entonces, ¿por qué nos da Dios una ley? Para mostrar nuestra necesidad de Él. Para mostrarnos nuestra necesidad del perdón, para mostrarnos nuestra incapacidad. Y entonces, al mirar nuestra condición porque hemos pecado, entender que el amor de Dios se manifestó de tal manera con el mundo que dio a su Hijo unigénito. El apóstol Juan afirma en 1 Juan 4, 9, 10, hablando de la venida del Señor Jesucristo, integra el término propiciación allí. En 1 Juan 4, 9, Juan 4, 9, 10 dice, esto tiene que ver con lo que estoy hablando del pecado. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Acuérdese, Dios de tal manera amó Dios al mundo, Dios ha demostrado su amor. Y aquí dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, que somos encontrados enemigos de Dios, culpables de haber roto su ley, condenados por nuestras faltas. Y en lugar de nosotros podernos reconciliar con Dios, Dios nos está reconciliando con Él al enviar a su Hijo Jesucristo. Eso es amor. Eso es un amor incondicional. Ese es un amor que va más allá de lo que podemos comprender, porque no podíamos ofrecerle nada a Dios. Y Él nos da su amor al entregar a su Hijo Jesucristo. Si Dios envió a su Hijo al mundo, quiere decir que Él no es del mundo. El mundo fue creado por Dios, la creación, todo es sostenido por Él, pero Dios no es del mundo. Es decir, este amor de que estamos hablando es un amor divino, es un amor celestial, es un amor que viene de afuera de aquí, que no existe aquí, que no es natural aquí. y ha sido manifestado en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien estaba en el cielo con Dios, siendo adorado por los ángeles, sentado en su trono soberano, gobernando todo el universo, y decidió despojarse de su gloria. Cuando dice, dio a su Hijo unigénito, indica que Dios entregó a su Hijo para que tomara la forma de hombre, vino al mundo y fue entregado en manos del mundo. Ese es el amor de Dios. Lo entregó en manos de la humanidad. El mundo no tenía lo que necesitaba para ser reconciliado con Dios, y al mundo se le dio el Hijo de Dios. Allí tiene el mundo lo que necesita para tener paz con Él. ¿Pero qué busca el hombre para encontrar paz? ¿Una religión? ¿Una tradición? ¿Algo que calme su conciencia? ¿Tal vez tratar de hacer más obras buenas que malas y tener la balanza a su favor y pensar que él puede lograr algo para ser aceptado por Dios? Pero eso es imposible, porque volvemos a lo mismo. No hay nadie perfecto. No somos perfectos. Pecamos contra Dios. Entonces necesitamos el amor de Dios, pero necesitamos el amor de Dios manifestado en tal manera que su mismo Hijo, Jesucristo, viene a vivir entre nosotros como un hombre. Y Él viene y cumple toda la ley de Dios, obedece a Dios en todo, es inocente. Mire 2 Corintios 5, versos 19 y verso 21. 2 Corintios 5, de nuevo el apóstol Pablo escribe aquí. 2 Corintios 5, 19, donde habla de la obra de la reconciliación de Dios por la humanidad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué indica esto? Cuando habla de la reconciliación con Dios, está hablando que Dios está haciendo toda la obra, todo lo que se necesita. Mire, es como si usted fuera a la corte y tiene una deuda tan grande, ha quebrado tantas leyes, que usted sabe que cuando sea presentado con el juez, la evidencia toda está en su contra, va a ser encontrado culpable y va a ser condenado por toda su vida hasta la muerte. Y usted no tiene manera de pagar. Y el juez decide poner al hijo de él en su lugar, juzgar a su hijo que es inocente, condenarlo y matarlo para darle a usted la libertad. Esa es una ilustración de lo que es el amor de Dios por la humanidad, por usted. Es lo que Dios le ofrece al quererlo reconciliar con Él, porque es necesario que como juez justo Dios castigue el pecado, y Dios decidió castigar su pecado en Cristo Jesús, quien no pecó. La paga del pecado es la muerte. Dice que Dios hizo a su Hijo pecado, es decir, que el amor que Dios manifestó por el mundo al dar a su único Hijo fue para que muriera. La Navidad, cuando hablamos de la Navidad, tenemos que pensar en la muerte del Señor Jesucristo. Nadie habla de esto normalmente. ¿Se quiere ver al Señor Jesucristo como un bebé y dejarlo como un bebé? Que lo podemos poner y lo podemos quitar cuando nosotros queramos. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo vino, nació como un bebé, creció como un hombre y murió en la cruz del Calvario, siendo ejecutado por Dios. Su justicia la derramó sobre Él, castigando los pecados de los que iban a creer en Él. Recuerde que Jesús es Dios, el Hijo. Jesucristo hizo el universo. Jesucristo sostiene el universo con su palabra de poder. Pero cuando viene a la tierra, nace como uno de nosotros, como un ser humano. Vive como un hombre. Y siendo Dios mismo, se limita a vivir como hombre. Ese es el amor manifestado de Dios. Y Dios no entregó a su Hijo como un plan A. A ver qué pasa. A ver si esto funciona. A ver si con esto solucionamos el problema de la humanidad. No. Dios lo hizo con el propósito de manifestar su amor por la humanidad. Lo envió como el salvador de la humanidad. Cristo no vino para aprender cómo ser el salvador de la humanidad. Él vino como el salvador de la humanidad. Ese es el propósito de su venida. Ese es el propósito de la Navidad. La Navidad nos muestra esto. La Navidad es la manifestación de Dios entre los hombres. Debemos considerar el propósito de su venida. Debemos considerar la conexión que la venida del Señor Jesucristo tiene que ver con los pecados de la humanidad. La conexión que tiene que ver con la justicia de Dios. Pero sobre todo el amor manifestado por Dios para salvar a la humanidad. De nuevo voy a leer 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Qué pasa si Dios toma en cuenta las transgresiones del hombre? Tenemos una pequeña ilustración. En Génesis capítulo 6, la humanidad estaba tan revuelta en su pecado que Dios decidió destruirlos a todos excepto 8 personas. Envió el diluvio y Dios mató a billones de personas por sus pecados. No hubo salvación para ellos. Solo había un arca donde se les predicó el mensaje de la salvación, donde por 120 años escucharon la oportunidad para escapar de allí. Pero prefirieron morir en sus pecados. Solo 8 personas fueron salvas. Y después de allí se llena la tierra otra vez y Dios envía a su Hijo Jesucristo hace 2000 años. La muerte de Cristo es el sacrificio donde su sangre derramada es suficiente para hacer a Dios propicio con los hombres. Propicio quiere decir a favor de. El pecado demanda la muerte como castigo. Si usted ha pecado, para usted está la condenación del pecado de la muerte sobre su alma, la muerte eterna. Pero Cristo tomó ese lugar. Cristo murió en su lugar. Para no ser juzgado por Dios es necesario ese sacrificio, un derramamiento de sangre. Pero el problema es que como no hay nadie bueno, ni siquiera uno solo, así que no hay manera humana de presentar sacrificio delante de Dios y ser reconciliado con Él. Por eso Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Allí está la salvación. Ahí está la paz con Dios. Vivió una vida perfecta, sin pecado, para que llegara a morir en la cruz como el sacrificio perfecto. El que propició, hizo propiciación entre Dios y los hombres. Entonces Dios el Padre ejecuta a su Hijo en la cruz en lugar de ejecutar al pecador, el inocente por los pecadores. Este es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. A propósito lo escribí así, a propósito lo estoy repitiendo. Se escucha mucho este versículo. Y tal vez a veces se da de una manera mecánica sin entender lo que contiene, pero es la esencia. Él contiene la esencia del mensaje del Evangelio. Y el amor se fundamenta entonces en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesucristo amó al Padre como obedeciéndolo en todo y amó al prójimo como haciendo bien, bendiciendo a las personas, cuidando de las personas. Él era llamado amigo de pecadores. Jesucristo andaba con todas las personas necesitadas. No hizo distinción entre ellos, a excepción de los falsos maestros. Fue con los únicos que no tuvo paciencia, pero el resto de las personas, Jesucristo les manifestó su amor y su gloria al servirles, al sanarlos, al levantarlos entre los muertos, al alimentarlos, al presentarles el mensaje del reino. En eso conocemos el amor, en Cristo Jesús. No en que hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Mire, si usted está en Cristo y usted ama a Dios, no hay nada de maravilloso en que usted diga yo amo a Dios. Es más, ¿sabe qué? La Biblia dos veces expresa el amor del hombre hacia Dios. El resto de la Biblia expresa el amor de Dios por el hombre. No hay nada de maravilloso en que una persona ame a Dios. Y si una persona ama a Dios, lo maravilloso es la obra que Dios hizo por esa persona para cambiar su corazón y que exprese ese amor por Dios, obedeciéndole a Él. Entonces Dios manifestó su amor. al dar a su Hijo Jesucristo. La Navidad nos muestra el amor de Dios. Segundo, la Navidad ofrece vida eterna al que cree. Y aquí entramos con una palabra nueva. El verso 16, Juan 3, 16, la segunda parte dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está la palabra creer. Aquí Juan en la narrativa nos presenta la fe. Pero antes de mirar bien la fe, mire versos 14 y 15 ahí de Juan 3, 16. Juan 3, versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Y eso nos conecta al verso 16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios mundo, está afirmando que esta salvación es posible. ¿Qué está pasando aquí? Jesucristo habla con Nicodemo. Nicodemo viene a él y le dice, nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de parte de Dios. Jesucristo le habla de su salvación, del nacimiento nuevo. Dice, ¿cómo es posible que un hombre nazca si ya es grande? Jesucristo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo está diciendo, usted necesita nacer de nuevo. Todos aquí nacimos una vez, ¿cierto? Escogimos cuándo nacer, escogimos dónde nacer, escogimos cómo ser cuando nacimos. Eso no es de nosotros. Y si Jesucristo dice es necesario nacer de nuevo, ¿podemos escoger ese nuevo nacimiento o se nos da ese nuevo nacimiento? Lo que indica es que ese nacimiento es dado por Dios y es un nacimiento espiritual. Entonces usa el Antiguo Testamento para decirle a Nicodemo, mira, Israel estaba en el desierto, Israel fue desobediente con Dios y habían serpientes en el desierto que los podían morder y los podían matar. Dios mandó esas serpientes para que los mordiera. Y las serpientes comenzaron a morderlos, serpientes venenosas, y empezaron a morir. Y Dios en su misericordia le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, levántala, y el que mire esa serpiente no va a morir. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje cuando decimos todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Lo que quiere decir es esto. La serpiente de bronce no tenía ningún poder para salvar a nadie. Era la acción que el israelita podía hacer de mirar a esa serpiente levantada en obediencia porque Dios dijo, miren la serpiente y van a ser salvos. Y cuando ellos obedecían a Dios, eso es fe, entonces serán curados del veneno que tenían de la serpiente y no morían. Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, por eso se hizo eso en el desierto. Es una indicación de lo que viene. Por eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo levantado Jesucristo? Cuando Él va a la cruz, es levantado en la cruz. Y si usted mira a Jesús en la cruz y si usted cree en Jesús como Dios dice que usted crea en Él, entonces el veneno de la muerte, del pecado, no va a terminar con usted, sino que usted va a recibir vida eterna. Pero es necesario que usted obedezca a Dios y crea en lo que Él dice en su palabra. Para que todo aquel que en Él crea. Dios hizo la obra del amor. Dios hizo la obra de la reconciliación. Dios hizo la obra a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Cuál es la parte suya? Esta es la parte, mire, en la Navidad. En la Navidad nos gusta a todos ser espectadores. ¿Sí o no? ¿Cierto? Nos gusta ir a Christmas Tree Lane, nos gusta ver las decoraciones, los pesebres, los especiales. Somos espectadores. ¿Cuál es la parte entonces que nosotros tomamos en la Navidad? Es lo que dice aquí. Para que todo aquel que en él cree, es allí donde usted entra en la historia de la Navidad. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que creer. Si Dios le está hablando a su corazón y le está permitiendo entender lo que Él hizo para reconciliarle con Él, su parte es creer. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el enfoque de la fe está en Él, en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué puede usted creer en Él? Él es el creador del mundo. Él es perfecto, Él es Dios. Cuando Él murió en la cruz, Él hizo una obra perfecta, completa, exacta, suficiente para salvarle de sus pecados. Por eso usted puede creer en Él. El mensaje de la Navidad le da el paquete completo para la vida eterna. Usted no tiene que añadir nada más que creer, ninguna obra, solamente creer. Es todo lo que Dios le... Ya Dios hizo lo imposible. Amar al mundo, a dar a su Hijo. Jesús cumplió con toda la ley y los profetas. Culminó la obra perfecta al morir en la cruz. Toda la obra de la salvación ya está hecha. Completamente terminada. La parte suya es creer. Esa es su parte en la historia de la Navidad. Y yo le pregunto, ¿quiere ser usted parte de la historia de la Navidad? Estamos hablando de la Navidad presentada en la palabra. ¿Quiere usted tomar parte del reino de Dios? ¿Quiere usted verdaderamente ser reconciliado con Dios, recibir el perdón de sus pecados? Usted necesita creer en el Señor Jesucristo. Si Dios le está dando convicción en su corazón, no se resista. No espere. No espere otro año, no espere otro día, no espere otra ocasión. Es más, usted sale de aquí y son muy pocos los lugares donde usted va a encontrar la verdad. Usted está teniendo una oportunidad de oro en sus manos ahora. La Navidad es un milagro. Humanamente imposible que esto hubiera sucedido. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y si usted cree, se completa el propósito en su vida de no tener muerte eterna, sino vida eterna. Y dice Juan, escribiendo las palabras del Señor Jesucristo, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Deje que estas palabras queden adentro de su corazón. No se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede tener vida eterna si usted cree. Y en el verso 17, mire que sigue afirmando más, allá en Juan 3. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí nos presenta el deseo del corazón de Dios. Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo. ¿Por qué dice eso? Porque Jesucristo un día va a venir para juzgar al mundo. Él ya no va a venir como Salvador. Él va a juzgar a todas las personas. Y va a condenar en el infierno y en el lago de fuego, en la muerte segunda, a todos los que no creen en Él. La condición que Dios pone es creer en Él. Pero Dios no lo envió la primera vez. La Navidad no es para juzgar, es para amar y para salvar. Usted merece el juicio de Dios. Usted merece ser condenado, igual yo, cada persona en este lugar y en el mundo. Pero Dios le ofrece salvación a través de su Hijo Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el Salvador que le puede dar vida eterna. Dios no quiere juzgarle. Si así fuera, usted ya hubiera sido enviado al infierno. O si así fuera, no hubiera habido un sustituto en la cruz. Usted terminaría pagando esos pecados. Él lo envió para salvarle del castigo eterno y en cambio darle vida eterna. La Navidad nos presenta un mensaje de salvación eterna en Cristo Jesús. Para todo aquel que cree, para que tenga vida eterna. La vida eterna está en Cristo, no es algo que usted puede lograr por su cuenta. Es algo dado como un regalo inmerecido, que se pagó por lo que usted debía delante de Dios con la muerte del Señor Jesucristo. El regalo de la Navidad es el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, pero usted tiene que creer. Y esta palabra creer la encontramos en el siguiente verso 3 veces. Usted tiene que creer primero que usted es culpable ante Dios y está condenado por sus pecados y necesita ser rescatado. Para eso vino el Salvador. El Salvador vino para rescatarle de que no se pierda eternamente. Y ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero usted tiene que creer. Tercero, la Navidad demanda una decisión. Entonces ya vimos que la Navidad manifiesta el amor de Dios, la Navidad ofrece vida eterna en el que cree y la Navidad demanda una decisión. Todos los años, cuando en el mundo se celebra la Navidad, todas las personas son confrontadas con la realidad de su salvación o condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer, estamos hablando de fe. Déjeme explicar un poquito de la fe aquí, porque ya en el verso anterior lo cubrimos, aquí aparece 3 veces. Dice creer para no ser condenado, no creer, ya ha sido condenado, Y el objeto de creer es el hombre, el nombre del unigénito Hijo de Dios, creer en Él. La fe, estamos hablando de fe. Usted cuando se sentó allí, en ese asiento donde usted está, usted tuvo fe, ¿cierto? Usted tuvo fe que ese asiento no se iba a caer. Cuando prendió su carro esta mañana al venir acá, usted no pensó que la explosión que sucede adentro le iba a quemar, es algo controlado. Usted tuvo fe que iba a funcionar y le iba a traer hasta acá. Entonces, yo no le estoy pidiendo a usted, ni el texto ni la Biblia se lo pide, que usted tenga mucha fe. Tenga mucha fe y entonces usted puede creer y entonces puede ser salvo. No. La fe que está hablando la palabra es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque no está hablando de esta fe humana que todos tenemos. La gente dice, ten fe y todo lo puedes hacer. Ten fe y lo puedes lograr. Ten fe y ponte metas adelante y tú puedes ser una persona grande. Está bien, eso es buena motivación, pero no es suficiente para la salvación. Para creer en Dios, acuérdese, la Navidad viene del cielo. La salvación viene del cielo. La fe para creer en lo que significa la Navidad viene del cielo. Y si viene del cielo, viene de Dios. Y si viene de Dios, Él no le cobra para que la pueda tener, se la regala. Y si Dios se la ha regalado, usted debe creer. Usted debe creer. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Él es en quien hay que creer. Mire, vamos a Isaías 45, mire lo que Dios dice allí. Ya casi estamos para terminar. Estamos en el último punto. Estamos tratando de concluir el mensaje en el punto donde dice que la Navidad demanda una decisión de parte de todas las personas. Isaías 45, el profeta Isaías escribe en el versos 21 al 23. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí, dice, salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿De qué está hablando Dios aquí? Está llamando a las personas a reconciliarse con Él. Está afirmando que hay un solo Dios. Un solo Dios. Mucha gente dice, todos los caminos conducen a Dios, o con que seas honesto, está bien en el Dios que tú quieras creer, es lo mismo. No es lo mismo. Si fuera lo mismo, Dios no hablara. Si hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero hay algo aquí que Dios afirma al final de esta lectura que hicimos. Dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Él. Toda está hablando de toda la humanidad. ¿Quiere decir que alguien que dice que es un ateo y se muere como ateo va a confesar a Dios? Sí, lo va a reconocer, va a saber plenamente quién es Dios. El problema para esa persona, si muere sin Cristo, es que se va a encontrar con Dios como juez y va a declarar quién es Él. Pero se va a ir al infierno. Dios lo va a mandar al infierno. La diferencia con alguien que cree en Jesucristo, el mediador entre el hombre y Dios, es que esa persona en Cristo, la inocencia de Cristo y la justicia de Cristo, si usted cree en Él, Dios la pone sobre usted. Entonces eso le habilita para que usted se pueda presentar delante de Dios. Cuando usted va delante de Dios, dobla su rodilla y confiesa que Él es Señor y Dios. Pero no está delante de un juez, está delante de un Padre Celestial que le abraza, que le ama, que quita las lágrimas de su mejilla, que le permite entrar a su reino a disfrutar por la eternidad de la vida eterna que Él ofrece en Cristo Jesús. Pero hay una sola puerta, es Jesucristo. No hay puerta lateral, no hay ventanas, no hay puerta de atrás, hay una sola puerta, que es Jesucristo. Por eso Dios hace esa declaración. de la voluntad de Dios es que usted no se pierda, sino que usted tenga vida eterna. Pero necesita creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por último, siendo que el texto nos enseña que el que no cree es condenado, esto nos muestra que no solamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él eso es justo. Él castiga todos los pecados sin excepción. Si usted no tiene un Salvador, queda por sí mismo cara a cara ante Dios si se encuentra con un juez. Y delante de él no hay inocentes. El único inocente es el Señor Jesucristo. Él es el único inocente. Él es el único que él mismo afirmó: soy Dios, soy perfecto, soy el Hijo de Dios. Ningún ser humano puede afirmar tal cosa, solamente Jesucristo, porque Él es Dios. Así que si usted cree en Él, su justicia, su inocencia, su pureza son puestas sobre usted, y entonces usted tiene acceso a Dios y tiene entrada al reino de Dios para recibir vida eterna. Ese es el mensaje de la Navidad. Y como la Navidad demanda una decisión, mi pregunta para usted, y con esto cierro: ¿cuál es su decisión? ¿Cuál es su decisión frente al mensaje de la Navidad? Yo le invito a que crea en el Señor Jesucristo, si usted no ha creído. Y yo le invito a que, si usted piensa que ha creído, pero su vida no evidencia amor hacia Dios, usted puede creer el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Las tres cosas que vimos es que la Navidad manifiesta el amor de Dios, la Navidad ofrece vida eterna al que cree, y la Navidad demanda una decisión. Frente a la Navidad hay que tomar una decisión. ¿Cuál es su decisión? Señor, gracias por manifestar tu amor al haber dado a tu Hijo Jesucristo. Lo manifestaste al mundo, no hay distinción de personas cuando tú manifiestas este amor. Y la invitación, la oportunidad, el ofrecimiento es para todos. Todos merecemos la muerte. Merecemos ser condenados porque no hay nadie bueno, solo uno, es Cristo Jesús. Pero si hay arrepentimiento, si hay convicción de pecado en el corazón, hay un entendimiento de la verdad que dice tu palabra, se puede confesar a Cristo como Señor y Salvador con la fe que se recibe de ti. Yo oro, Señor, junto con la iglesia, pidiendo por las personas que hoy están aquí, que no te conocen, Señor, que no han entendido el mensaje de la Navidad, pero hoy tú les abriste su entendimiento, que puedan responder en obediencia y venir a ti, Cristo Jesús, poniendo su fe y su confianza en ti, no en su capacidad, no en su tradición, no en su religión, pero en Cristo Jesús. Que así sea, Señor, te lo pedimos, te damos gracias por lo que nos permites celebrar hoy, por lo que nos permites ver en tu palabra, y oramos, Señor, que seamos fortalecidos en la fe los que creemos, habilitados para predicar mejor el Evangelio y llamados al arrepentimiento los que no te conocen, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias, la gloria y la honra a ti. Señor, quiero orar por lo que después de este canto vamos a hacer, cambiar el setup y sentarnos a comer. Permítenos, Señor, disfrutar de la compañía mutua, de estos alimentos. Señor, agradecemos a ti que eres el que los provee, Señor, y rogamos que nos bendigas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.